Va.
Buen día, Javier, y para la audiencia.
Hay una cuestión bien particular, doctor. Ustedes están atendiendo a Cintia Rolón, que es una de las condenadas por el secuestro y muerte de Amin Riquelme, doctor. ¿Es así?
Es así mismo. Esta paciente de 47 años se encuentra internada en el servicio de urgencia con un cuadro extremadamente grave. Y bueno, sí, esa es la situación. El paciente es nuestro Instituto Nacional de Cardiología.
¿Y que ella necesita un trasplante, acaso?
No, Javier, creo que hay una confusión importante a aclarar. Ella fue encontrada en el penal inconsciente. Se le trasladó, se iba a llevar a un hospital general, pero como el Instituto de Cardiología estaba lo más cercano, fue llevada, se la asistió rápidamente, fue conectada a un respirador porque no estaba inconsciente. Se hicieron los estudios correspondientes y se constató que tiene un problema neurológico gravísimo. Tiene lo que en términos médicos se llama hemorragia subaracnoidea, confirmada ya por una tomografía de cráneo, que no tiene ninguna posibilidad de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, y que existe mucha chance que ella vaya evolucionando hacia una muerte cerebral. O sea, la información fue un poco confusa. Lo que sí se planteó es que si se llega a confirmar el diagnóstico, ella podría ser una eventual donante, no que ella necesite. Ella podría convertirse en una eventual donante de órganos.
¿Ella está consciente o inconsciente ahora mismo?
Absolutamente inconsciente, con un estado neurológico muy deteriorado, al borde de un diagnóstico de muerte cerebral.
Doctor, y cuando usted dice que ella se convierte en un potencial donante, ¿eso es porque la ley Anita nos convierte a todos en esos potenciales donantes?
Sí, imagínense, estamos en este proceso de transición acerca de la donación para todos, y bueno, la familia también. Todavía estamos en una etapa que le pedimos a la familia que acepte esto, que den el consentimiento. Pues de cualquier manera, no me gustaría adelantarme a la situación. El Instituto Nacional de Ablación y Trasplante hará una segunda evaluación neurológica. Hay protocolos que cumplir con respecto a las horas que hay que esperar para declararla en eventual muerte cerebral.
Esto es
y ahí evaluar órgano por órgano si es o no. Si el corazón, porque una señora ya también de joven, sí, 47 años, pues nosotros para trasplante de corazón tenemos también algunos protocolos que tratamos de sean pacientes más jóvenes, y para riñón yo creo que podría ser una eventualidad, pero en primer lugar debe ser declarada si es que está realmente en muerte cerebral, plantear a la familia, y si hay una aceptación, ahí se empieza a comunicar a los equipos, los diferentes equipos de trasplante para ver si es un eventual donante o una donante que podría servirle a un paciente.
Doctor Melgarejo, ¿me puede reiterar, es una hemorragia de qué tipo?
Llama en términos médicos subaracnoidea, o sea, tuvo una hemorragia intracraneana, una hemorragia en el cerebro, que puede deberse a varios motivos, ¿verdad? Digamos, puede ser una malformación venosa que tenía en la cabeza, un aneurisma cerebral que haya sangrado, porque los detalles que nos transmitieron a nosotros que ella fue encontrada inconsciente en el, no sé si en su celda, en el patio, pues estaba inconsciente y ahí la trasladaban inmediatamente.
Doctor, ¿el origen nosotros, no se puede identificar por ahora?
Por ahora no, lo que sí decimos es que por tomografía tuvo un gran sangrado que lo que se ve más frecuente son los aneurismas que se rompieron, aneurismas cerebrales, ¿sí?
¿No como consecuencia de un trauma, doctor?
Y no me gustaría aseverar eso, podría ser, no, digamos, no me siento capacitado para hacer una declaración como esa. Eso tal vez la fiscalía después, si es que llega a ocurrir el deceso de esta paciente, entonces tomará las medidas, ¿verdad? No me gustaría opinar sobre eso, solamente la parte médica que ella, nosotros recibimos un paciente inconsciente, no había rastros de violencia, eso sí te puedo decir, por lo menos nada que nosotras podamos adjetivar así. También los colegas después lo verán con más detalle, pero sí recibimos inconsciente, que con mucha dificultad para respirar, y por lo que tuvimos que conectarle al respirador.
¿No tiene golpes en la cabeza, en otros términos?
No se ve, por lo menos, Javier, pero eso solamente un estudio de autopsia podría definirlo con seguridad.
Uh-huh. Doctor Melgarejo, ¿me permite felicitarle por el Día del Médico de ayer? A propósito, yo siempre admiro mucho, y sobre todo por ese gran trabajo que hacen ustedes. La cardiología en nuestro país es tan necesaria. Y a propósito de esta comunicación, ¿cómo cerramos 2019 en el Instituto, doctor Melgarejo?
Y estamos cerrando con un aumento, a un mes y medio de terminar el año, o sea, hicimos un levantamiento hace aproximadamente 3 semanas, y hemos aumentado más de 30% el número de cirugías cardiovasculares, todavía faltando un tiempo para terminar el año. Hemos terminado con 7 trasplantes a lo largo de la trasplante de corazón a lo largo de la historia de nuestros 5 años del instituto, con 5 sobrevivientes, 5 pacientes que gravemente enfermos que vuelven a la casa, que volvieron a la casa de gran parte de ellos, un número de procedimientos de cateterismo con 21% más que el año pasado. Y esto solamente, Javier, refleja lo que es la enfermedad cardiovascular. Recuerden, es la primera causa de muerte a nivel mundial y también en nuestro país. Uh-huh. Esta es nuestra verdadera epidemia permanente, Javier.
Doctor Melgarejo, cuando usted dice que aumentó 30% en cirugías durante el 2019, ¿es un histórico para ustedes haber alcanzado 7 cirugías? ¿Es el mayor número?
Así mismo, es el mayor número. De hecho, el Instituto Nacional de Cardiología tiene 6 años nada más de existencia, y el 2019 batió todos los récords en términos de cateterismo y cirugía cardiovasculares. Uh-huh. Y también trasplantes.
Lo que quería preguntarle era, doctor, sí, ¿esto se dio porque aumentó la cantidad, la incidencia de problemas cardiológicos es mayor, o porque ustedes también tienen más presupuesto para mayor atención?
Y mira, Javier, yo creo que la incidencia de la enfermedad cardiovascular está así de alta hace mucho tiempo. Lo que pasa, es lo que siempre trato yo de transmitir en los congresos, el paciente que fallece por enfermedad de corazón por lo general no hace ruido, por llamarla de alguna manera. Existe una tradición de decir, falleció y debía haber muerto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa hoy? El instituto recibe a estos pacientes, le da respuesta a estos pacientes. El 95% de los pacientes que llegan son absolutamente humildes, que antiguamente no tenían ninguna posibilidad de tratamiento. Y entonces tenemos un presupuesto, cada vez solicitamos más, ¿verdad? Evidentemente para poder hacer más intervenciones, pero sí, hoy son, este año van a ser más de 300 pacientes que se han operado en el instituto, y que te puedo decir con seguridad que no tendrían ninguna posibilidad de operarse en un servicio privado, y sí, tampoco tenían seguro de IPS.
Doctor, esa es la realidad. Doctor Melgarejo, que tenga buen día, éxito siempre en el trabajo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Ahí estaba Marcos Melgarejo.